Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos se prepara para el inicio de un nuevo gobierno y el presidente electo Joe Biden anuncia una inmediata revisión de las leyes de inmigración. Kamala Harris renuncia a su escaño en el Senado poco antes de prestar juramento como la primera mujer en la vicepresidencia de Estados Unidos. Hoy iniciamos un especial con las expectativas en Latinoamérica en el nuevo gobierno Biden-Harris. Y en los deportes posponen el quinto partido de los Wizards por contagios del COVID-19 en la NBA. Así empezamos hoy, martes 19 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Cobertura especial de La Voz de América. Juramentación presidencial 2021. Toda la información a su alcance.
El presidente electo Joe Biden anuncia que propondrá la revisión de las leyes de inmigración en el primer día en el cargo. Luis Alberto Facal informa.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, implementará una revisión radical de las leyes de inmigración de la nación el día de su investidura, incluido un plan de 8 años a la ciudadanía para inmigrantes sin estatus legal y una expansión de las admisiones de refugiados, junto con un plan de cumplimiento de la ley que implementa tecnología para patrullar la frontera. La propuesta legislativa de Biden, que se enviará al Congreso el miércoles, también incluye un fuerte enfoque en abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica. La pieza central del plan de Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris es la vía de 8 años, que pondría a millones de inmigrantes calificados en un estado temporal durante 5 años y luego les otorgaría una tarjeta verde una vez que cumplan ciertos requisitos como verificación de antecedentes y pago de impuestos. Podrían solicitar la ciudadanía 3 años después. Para calificar, los inmigrantes deben haber estado en Estados Unidos el 1 de enero. Una medida destinada a frenar cualquier apuro por llegar a la frontera. Los beneficiarios de DACA, el plan de acción diferida para los llegados en la infancia, que otorgó protecciones clave para los Dreamers o soñadores, y el programa de estatus de protección temporal para los migrantes de naciones devastadas por desastres, podrían solicitar una tarjeta verde de inmediato. Los detalles fueron descritos por varios funcionarios de la transición que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar en público. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, la toma de posesión de un nuevo presidente presenta una cualidad única de la democracia, incluso después de campañas electorales cerradas y amargas. Este 20 de enero, Joe Biden prestará juramento en los escalones de un Capitolio de los Estados Unidos, marcado por un ataque hace 2 semanas por partidarios del presidente Donald Trump. El incidente redujo aún más una celebración de inauguración ya reducida debido a la pandemia del COVID-19. El número de invitados será limitado para la ceremonia de juramento. Ya el presidente electo anticipó que su ceremonia no sería como las anteriores.
Supongo que probablemente no habrá un desfile inaugural gigantesco por la avenida Pennsylvania.
Para aquellos que no recibieron el mensaje de quedarse en casa, se está reforzando la seguridad y están presentes soldados de la Guardia Nacional. Y esta es la opinión de Lisa Barton, presidenta del Departamento de Geografía de la Universidad George Washington y autora de un libro sobre el National Mall. Esta también es una señal preocupante de que tenemos que enviar 15.000 guardias nacionales para proteger la capital en una democracia antes de la inauguración de una elección legítima. Esto no está bien. Cuando Biden tome posesión al mediodía del miércoles, se convertirá en el 46º presidente de Estados Unidos.
En un escenario casi inédito para una inauguración presidencial en Estados Unidos, la presencia de más de 15.000 soldados armados de la Guardia Nacional, apoyados por la Policía del Capitolio y la Policía Metropolitana de Washington, D.C. y otras agencias de seguridad e inteligencia del país, brindará la seguridad necesaria para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden este 20 de enero, con un impresionante despliegue nunca antes visto. Pero la Guardia Nacional, la Fuerza de Reserva Militar estadounidense, es un instrumento instrumento múltiple de apoyo en temas desde seguridad, pasando por catástrofes naturales hasta protestas y operaciones militares, y se moviliza en una variedad de situaciones a nivel nacional y en el extranjero. Los hombres y mujeres que componen esta reserva tienen trabajos civiles, algunos como médicos, ingenieros, oficinistas y estudiantes, pero cuando hay una emergencia pueden ser llamados para servir tanto a la comunidad como al país en cualquier momento. Su vigencia surge con la Constitución, según destaca Peter Feaver de la Universidad de Duke.
Muchos de los redactores de la Constitución no querían ni siquiera crear un ejército permanente y solo confiaban en lo que se llamaba soldados ciudadanos, agricultores que al escuchar el llamado abandonaran sus granjas y tomaran un mosquete y cabalgaran al rescate.
Por su parte, el general William Walker resalta la preparación de estos miembros, advirtiendo que los miembros de la Guardia están armados y equipados de acuerdo con las misiones que se les ha pedido que realicen. Como siempre, nuestra primera prioridad es proteger a las personas y la propiedad y la seguridad y el bienestar de nuestro personal de la Guardia Nacional y sus familias, resaltó.
La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, renunció el lunes al Senado estadounidense, en el que representó a California por 4 años, y se prepara para asumir las funciones de vicepresidenta del país a partir del miércoles, y así convertirse en la primera mujer y afroamericana en ocupar este puesto. Debido a varias circunstancias que incluyen medidas de seguridad y el COVID-19, Harris no pronunció un discurso oficial de despedida a los californianos, pero en un mensaje grabado agradeció la confianza que depositaron en ella y también reconoció el esfuerzo de sus colaboradores más directos.
Ha sido un gran honor servir con un equipo que ha trabajado incansablemente, un equipo estatal que ha estado allí donde hemos recibido miles de llamadas de nuestros compañeros californianos.
Entre tanto, Gavin Newsom, el gobernador de California, nominó formalmente a Alex Padilla, actual secretario del Estado, para ocupar el escaño de Harris y convertirse en el primer senador de origen latino en representar al tercer estado más grande del país. Tras recibir la confirmación de la nominación del gobernador Newsom, Padilla se mostró emocionado y recordó el gran esfuerzo que hicieron sus padres como inmigrantes en el país.
Es un honor y me siento honrado. No puedo decirte cuántos panqueques mi padre volteó o cuántos huevos revueltos hizo tratando de que no nos faltase nada.
Con la adición de Padilla al Senado, por primera vez serán 6 los senadores hispanos o de origen hispano, y Padilla confesó que este era un momento histórico para esta comunidad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy empezamos un especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Y empezamos en Venezuela, donde analistas estiman que el nuevo gobierno dará un giro a la estrategia respecto a ese país. Carolina Alcalde en el reporte.
Horas antes de su juramentación, los venezolanos ansían conocer cómo será la política que mantendrá la administración del presidente electo Joe Biden hacia el país que atraviesa una compleja coyuntura en la que Estados Unidos juega un papel preponderante. Expertos coinciden en que habrá cambios en la estrategia hacia Venezuela, como expresa la internacionalista Giovanna de Michele, quien sostiene que el presidente interino Juan Guaidó tendrá un reconocimiento especial y que además pudiera surgir una revisión de las sanciones que se han implementado desde 2017, entre ellas las que afectan al mercado petrolero e incluso a los vuelos directos, a diferencia de sanciones individuales.
Creo que se pudieran incrementar las sanciones a algunas individualidades dentro de la administración de Nicolás Maduro e inclusive dentro de la actual Asamblea Nacional.
Consultado por La Voz de América, Guaidó dijo esperar mucho de las instituciones estadounidenses.
Esperamos mucho del fortalecimiento y acompañamiento al proceso de reconstrucción de la democracia en Venezuela. Hoy es una, no solamente las mejores relaciones, sino buscar alternativas de solución al conflicto.
En tanto, en una entrevista exclusiva concedida a la agencia AP, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista, dijo esperar que la administración de Joe Biden retroceda en lo que calificó como crueles sanciones y abra paso a un proceso diplomático que, según manifestó, podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y a la liberación de estadounidenses detenidos, entre ellos 6 ex ejecutivos de Citgo, una línea que había adelantado el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro.
Y esperemos que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos.
Entre tanto, las opiniones de ciudadanos se dividen entre quienes creen que hubiera sido más beneficioso para Venezuela que Donald Trump hubiera ganado la presidencia y quienes piensan que ya es necesario un cambio de política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también en Nicaragua, los nicaragüenses esperan que el gobierno de Joe Biden mantenga la presión sobre el presidente Ortega para realizar elecciones libres en el mes de noviembre. Daliano Caña tiene el reporte.
Las expectativas sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, crecen en Nicaragua debido al protagonismo que ha tenido este país en la búsqueda de una salida democrática a la crisis social y política que afecta a los nicaragüenses. La transición del gobierno estadounidense se da en el mismo año en que Nicaragua organiza elecciones presidenciales en medio de la demanda de reformas electorales, garantías constitucionales y respeto a los derechos humanos y políticos de los participantes en la contienda electoral. El canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco dijo a La Voz de América que considera que dentro de los intereses estadounidenses está continuar presionando para que Ortega realice elecciones libres este año.
Biden presione y con firmeza que sean elecciones libres para que haya observación internacional.
Esta opinión es compartida por el analista político Mauricio Díaz, que espera que la administración demócrata no suavice la política exterior de Estados Unidos con algunos países de América Latina, especialmente Nicaragua.
No caigan en el error de creer que con políticas suaves, con mecanismos de diálogo, va a persuadir a este tipo de régimen.
Sin embargo, fue el mismo presidente Ortega que ofreció una relación de respeto y entendimiento al nuevo presidente de Estados Unidos durante su primer discurso del año.
Estados Unidos pueda trabajar hacia nuestra región, hacia Nicaragua, una política de respeto y de entendimiento.
Mientras en un sondeo realizado por las calles de Managua, los ciudadanos expresaron a La Voz de América su interés porque el nuevo gobierno de Estados Unidos mantenga la mirada en el difícil proceso electoral que enfrenta el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente las políticas del presidente Joe Biden con los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua son por el momento una incógnita, aunque adelantó que serían duras. Nuestro colega Alonso Castillo plantea el tema en análisis.
La expectativa crece frente a las posiciones que adoptará la administración Biden-Harris hacia 3 de los gobiernos más controversiales del hemisferio, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mientras en Caracas, algunos expertos prevén que continuarán las sanciones en contra del gobierno del presidente interino, el politólogo Richard Feinberg cuestiona la efectividad de las medidas, pues el gobierno de Nicolás Maduro no se ve debilitado. Y con una oposición fragmentada, el académico no ve condiciones que faciliten un camino al restablecimiento de un gobierno democrático.
I don't see an interest on the part of Maduro.
No veo interés por parte de Maduro y sus seguidores de involucrarse seriamente en un proceso electoral, arriesgando la profundización de la crisis social.
En Nicaragua, otro gobierno fuertemente sancionado por Estados Unidos en los últimos 4 años, el presidente Daniel Ortega pidió al mandatario electo Joe Biden establecer una relación de respeto y de entendimiento. Sin embargo, lograr ese objetivo está por verse, afirmó el experto.
Las cosas no se han movido en la dirección correcta a pesar del aumento de las sanciones en Nicaragua. Estas a veces pueden funcionar, pero deben estar casadas con una diplomática inteligente que sea realista en cuanto a los objetivos.
Casi al final de la administración Trump, Cuba fue reincorporada a la lista de países que apoyan el terrorismo. Pero según el diplomático Richard Feinberg, la administración entrante buscaría recuperar la política de acercamiento con Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. En medio del cansancio de los migrantes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la caravana de hondureños permanece varada en Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
La masiva caravana de migrantes hondureños que logró cruzar la frontera ingresando a territorio de Guatemala continúa en el país sin poder avanzar hacia la frontera con México, luego que autoridades los rodearan impidiendo su paso. El Instituto Guatemalteco de Migración registra que de todos ellos, unos 1.500 migrantes retornaron voluntariamente a Honduras. Sin embargo, se estima que unos 4.000 siguen intentando continuar su trayecto, pero las fuerzas de seguridad se mantienen firmes en que no se permitirá el avance de los migrantes que no cumplan con los requisitos, medida que ha desatado enfrentamientos, como destaca el portavoz del Ejército, Rubén Telles.
El personal militar, personal de Policía Nacional Civil, que son los encargados de detener este avance, han sido instruidos que debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, la consigna es que esas personas no pueden avanzar hacia el territorio nacional si no cumplen con los requisitos migratorios.
Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reclama que Honduras no ha colaborado en detener el flujo de migrantes, como resalta el canciller Pedro Brolo.
Le solicitamos de una manera muy respetuosa al gobierno de Honduras que colabore y actúe de manera proactiva para que podamos mitigar de manera ordenada, regular y segura el retorno de todos los participantes de esta caravana.
El canciller Brolo además confirmó que de 21 hondureños a los que se les practicó la prueba de COVID-19, el 100% dio positivo, una situación que preocupa aún más por la presencia de migrantes hondureños en el área del oriente del país, sin un registro exacto de la cantidad y de su identidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, Honduras reclama a Guatemala por la violencia contra la caravana de migrantes sin explicar las razones por las que no pudieron evitar su desplazamiento. Óscar Ortiz, en el informe.
Autoridades en Honduras lamentaron la respuesta de Guatemala a la caravana de migrantes que llegaron el fin de semana a la frontera con el propósito de cruzar hacia México en su camino hacia la frontera sur de Estados Unidos. A través de un comunicado, pidieron una investigación de los hechos e intentar buscar soluciones bilaterales. La vicecanciller hondureña Nelly Jerez destacó estas reuniones.
La situación se ha ido calmando. Ahorita tenemos ya grupos que se están montando en diferentes buses, en algunos de ellos ya en camino hacia el Florido, hacia nuestra aduana, y estamos nosotros pues coordinando en este momento todos estos retornos voluntarios asistidos.
Más de 6.000 hondureños emprendieron camino hacia la frontera y ahora se encuentran a la intemperie en territorio guatemalteco, concretamente en Vado Hondo, Chiquimula, donde las fuerzas de seguridad los tienen rodeados y exigen la presentación de documentación para permitirles el paso. Henry Vanegas tiene 17 años y es uno de los muchos migrantes que forman la caravana y asegura que no cumplió con los requisitos, entre estos, la prueba COVID-19.
Salió de mi casa tal vez como 1.000 pesos y aquí me di cuenta que los que no llevan la prueba de COVID no van a pasar, pero igual yo sabía de eso, pero yo no me la hice porque no tenía suficiente visto.
Numerosos migrantes admiten que sabían de las exigencias de documentación para cruzar la frontera.
Sabía perfectamente que pedían prueba de COVID, pero no tenía la capacidad de hacerme una prueba de COVID.
Las autoridades hondureñas han reiterado su advertencia de que muchos de estos migrantes son víctimas de traficantes de personas que utilizan las caravanas para cobrar el poco dinero que tienen estos hondureños, arriesgándolos a cruzar fronteras en condiciones inhumanas. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia destacada, Janet Yellen, la nominada del presidente electo Joe Biden para secretaria del Tesoro, se prepara hoy para su audiencia de confirmación en el Senado estadounidense. Tony Cano tiene los detalles.
Janet Yellen, designada por el presidente electo Joe Biden para dirigir el Tesoro de Estados Unidos, reafirmará el compromiso del país con los tipos de cambio determinados por el mercado cuando testifique este martes en el Capitolio, reportó el diario The Wall Street Journal. La nominada para el Tesoro, en una audiencia de confirmación del Senado, dejará en claro que Estados Unidos no busca debilitar el dólar, reportó el diario, citando a funcionarios de transición de Biden familiarizados con su preparación para la sesión. El valor del dólar estadounidense y otras monedas debería determinarse por los mercados. Los mercados se ajustan para reflejar las variaciones en el desempeño económico y generalmente facilitar ajustes en la economía global, dirá Yellen si es consultada sobre la política del gobierno entrante sobre el dólar, según el reporte. Estados Unidos no busca una moneda débil para ganar ventajas competitivas, dice el discurso de la nominada, según el Wall Street Journal. Debería oponerse a los intentos de otros países a hacerlo, agrega. Se espera que Yellen, quien dirigió la Reserva Federal desde 2014 a 2018, sea confirmada en el Senado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Wizards de Washington ahora tendrán un lapso de por lo menos 11 días sin jugar después de que otro de sus partidos fue pospuesto al lidiar con trastornos provocados por el cumplimiento de los protocolos de COVID-19. La NBA confirmó la suspensión del encuentro de los Wizards el miércoles en Charlotte. Se trata del 14º duelo pospuesto desde el 10 de enero. Ningún equipo ha sido afectado con más posposiciones que Washington. Los Wizards han tenido que posponer 5 duelos seguidos y lo más pronto que podrían volver a jugar sería el viernes en Milwaukee. La semana pasada los Wizards revelaron que 6 jugadores dieron positivo por COVID-19 y que otros 3 fueron descartados debido al rastreo de contactos debido a que pudieron ser expuestos al virus. Posponer el regreso de Wizards tiene sentido por varias razones, incluyendo el hecho de que el equipo no ha podido entrenar. Algunos jugadores recién volvieron a las instalaciones del equipo. En el fútbol profesional de Estados Unidos, el argentino Hernán Losada fue contratado el lunes como técnico del DC United. Con 38 años de edad, Losada será el entrenador activo más joven de la Major League Soccer. Losada venía desempeñándose en el cuerpo técnico del club belga Beerschot desde mediados de la temporada 2018-2019. Ben Olsen fue el técnico del DC United desde agosto de 2010 hasta que fue despedido el 8 de noviembre. Chad Ashton asumió como el timonel interino. En su carrera como jugador, Losada fue un volante ofensivo que militó con muchos equipos de gran prestigio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El legendario productor musical estadounidense Phil Spector falleció el sábado pasado en California a los 81 años de COVID-19. Spector produjo el álbum Let It Be de los Beatles y cumplía sentencia por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. Spector contrajo coronavirus en diciembre en prisión. Una nueva película con Liam Neeson está en primer lugar en Estados Unidos. The Marksman debutó en el puesto número 1 con $3,200,000 en taquilla. Hace unos meses, Liam Neeson encabezó las listas con la película de acción Honest Thief. Robert Lawrence dirigió The Marksman, una película sobre un ranchero que vive en Arizona y que ayuda a un niño a escapar de un cártel de drogas. El 65% de los cines en Estados Unidos están cerrados debido a la pandemia. Wonder Woman 1984 pasó al segundo lugar después de haber reinado durante 3 fines de semana consecutivos. La adaptación de DC Comics se lanzó simultáneamente en el servicio de transmisión HBO Max, de donde, por cierto, saldrá el próximo domingo. La secuela de Universal y DreamWorks de The Croods ocupó el tercer lugar con casi $3,000,000, incluyendo el feriado largo de fin de semana de Martin Luther King. Otro título de Universal, News of the World, con Tom Hanks, se ubicó en cuarto lugar con casi $2,000,000 hasta la proyección del 19 de enero. El western también está disponible en demanda por $19.99. En la taquilla especializada IFC Films estrenó Martin Luther King FBI, un documental dirigido por Sam Pollard, on demand y en más de 120 salas de cine en todo Estados Unidos. La película espera superar $33,000 para el 19 de enero. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Celine Dion y Peebo Bryson debutan en la Hot 100 con Beauty and the Beast, la canción principal de la película de Disney. El tema alcanzó el número 9, fue certificado platino, le valió a los dos cantantes, es decir, Celine Dion y Peebo Bryson, un Grammy a Mejor Dúo Vocal Pop y ganó Oscar a Mejor Canción. En enero 1964, los Beatles debutan básicamente a escala mundial en la Hot 100 con su sencillo de Capitol Records, I Want to Hold Your Hand, que estuvo 7 semanas en el número 1. La Beatlemania había comenzado oficialmente. Según los entendidos, la música popular nunca volvería a ser la misma. Enero 1975, Minnie Riperton debuta con el tema Loving You, tema canción producida por Stevie Wonder. La cantante y compositora de Rhythm and Blues llegó al número 1. Riperton escribió la canción junto a su esposo Richard Ruloff. Riperton murió en 1979 a los 31 años. Su hija,
Maya Rudolph perteneció al elenco de Saturday Night Live de 1999 a 2007. Actualmente hace películas para el cine y la televisión y también interpreta a la vicepresidenta entrante Kamala Harris en Saturday Night Live. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.